Dios se propuso a rescatar a la humanidad y él no escatimó ningún recurso que estuviera a su alcance para lograr rescatar a la humanidad perdida. Así que el Señor nos envió a su único Hijo y gracias a la muerte de Jesús, hoy en día nosotros podemos tener esperanza de salvación. Él se humanó, Él se hizo uno de nosotros, Él compartió nuestro sufrimiento, nuestras necesidades y entregó su vida en rescate por cada uno de nosotros. Allí vemos el compromiso de Dios con la misión de rescatar a la humanidad perdida, pero no todo llegó hasta allí. El Señor también nos ha enrolado a nosotros en la misión de compartir el mensaje de salvación con el mundo entero. El Señor quiere que tú y yo seamos copartícipes de esa maravillosa misión. El Señor quiere que tú y yo también seamos parte de ese plan de rescate. Somos testigos de la obra que Dios ha hecho en nuestro favor. Estamos aquí para compartir con otros las maravillosas buenas noticias. El Señor Jesús ha dado su vida en rescate por la vida del pecador y solamente espera de nosotros que por el brazo de la fe podamos asirnos a esa promesa maravillosa. ¿Crees tú que la muerte de Cristo puede salvarte del pecado? ¿Crees tú que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para tener esperanza de salvación? Si tú lo crees, Dios obrará y te salvará. Esa es una promesa ineludible de Dios. Él nos ha mandado a compartir ese mensaje en el mundo entero. Si tú ya abrazaste el mensaje de salvación, ahora has nacido en el reino de los cielos como un misionero y estás llamado a compartir con otros ese mensaje de verdad, ese mensaje de salvación. Hoy estaremos hablando de un tópico muy relacionado, el Dios que volverá por nosotros. Él no solamente nos salvó y nos llamó para que fuéramos también testigos de la verdad, sino Él ha prometido venir y llevarnos con Él por los siglos sin fin. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios por cada una de sus promesas. De esta manera extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su amor, por su bondad. Igualmente, queremos recordarles que cualquier duda o comentario, usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, Universidad Bíblica del Aire, @gmail.com. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. De esa manera, estamos comprometidos en llevar siempre el mensaje de salvación y de esperanza a cada miembro de la familia humana. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Feliz de coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este programa que nos lleva a través de la palabra de Dios cada día de cada semana. Profesor y hermanos, agradecemos al Padre Celestial porque nos permite llegar al último subtema de esta primera lección para este cuarto y último trimestre del año, y el estudio que iniciamos no podría ser más pertinente para el tiempo en que vivimos, que tiene que ver con que cada uno de nosotros debemos identificarnos con Dios como el mayor misionero del universo y de la historia, y por eso estamos considerando la temática "La misión de Dios es mi misión". Y es importante cerrar este primer tema del trimestre de la misión de Dios en nuestro favor, primera parte, donde hemos visto cómo Dios ratifica y reitera que Él nos tiende la mano para estar con nosotros. Es el Dios que anhela nuestra compañía. Para ello, Dios se encarnó y se hizo uno con nosotros. Así también vimos ayer que Dios sigue estando con nosotros. Y para hoy, como ya hemos indicado, tenemos la bienaventurada esperanza de que Dios volverá por nosotros. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, qué bueno que en tu palabra tú has garantizado no solo tu presencia con nosotros en el pasado y en el presente, sino que también nos aseguras que en el futuro Cristo vendrá para consumar ese plan concebido por ti, Padre, en el mismo cielo, y allá en el Edén, tú prometiste al hombre que el Mesías vendría para rescatarnos y volvernos a ti. Gracias, Señor, porque Jesús nos prometió volver por segunda vez para que estemos con Él donde Él esté. Acompáñanos en este estudio. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y a nosotros como moderadores, danos la dirección de tu Santo Espíritu para dispensar tu palabra con gracia y poder. En nombre de Jesús, te agradecemos y te pedimos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el Dios que volverá por nosotros. Y es que a lo largo de la semana hemos estado hablando de la temática, la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Veíamos, por ejemplo, el día martes, que Dios se hizo uno con nosotros. Dios habita en el cielo, tiene una naturaleza infinita. Nosotros no podemos comprender cabalmente la naturaleza divina. Dios es un ser extraordinario, es el ser supremo del universo. Sin embargo, Él decidió hacerse humano. Él decidió tomar la forma humana. Él nació de María la Virgen y se hizo uno de nosotros. Nadie puede acusar a Dios de no conocer las necesidades y los sufrimientos de los seres humanos, porque Él habitó entre nosotros. Él compartió nuestra suerte y Él decidió morir en nuestro lugar. Lo hizo de una manera ignominiosa, en la cruz del Calvario. Él caminó entre las calles de este mundo. Él llevó su amor y su compasión a los dolientes, a los sufrientes en este mundo. Él llamó a muchos al arrepentimiento. Él vino con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación. Él fue uno con cada uno de nosotros. Cuando leemos el relato del nacimiento de Jesús, nos damos cuenta de que Él es el gran Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios con nosotros, Dios habitando en medio de nosotros. Desde el Antiguo Testamento veíamos el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Allí estaba el tabernáculo de reunión, donde se manifestaba la presencia de Dios. Más adelante, el templo en Jerusalén. Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo. Y cuando Cristo vino, hizo la máxima expresión de ese deseo al hacerse uno con cada uno de nosotros para traernos esperanza. Ayer miércoles hablamos de el Dios que sigue estando con nosotros. Jesús no solo vino y se encarnó, sino que Él murió por cada uno de nosotros. Y el plan de Dios era que para rescatar a la humanidad, Él iba a entregar a su único Hijo en rescate, en sustitución de la muerte del pecador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí vemos el amor y la misión tomados de la mano. Pero en la gran comisión evangélica, Dios Jesús le dice a sus discípulos: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta que yo venga. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús estaba allí a nuestro lado, caminando en el contexto de la misión evangélica. Él nos ha comisionado para llevar un mensaje de salvación al mundo entero, pero no nos ha dejado solos. Él camina a nuestro lado para ser nuestro compañero en esta misión extraordinaria. Hoy vamos a hablar de el Dios que volverá por nosotros. Pastor Díaz, cuando leemos Juan 14, 1 al 3, ¿en qué medida este pasaje se vincula con el mensaje del tiempo del fin que se encuentra en las Escrituras?
Sí, profesor, sin lugar a dudas que estas palabras con las cuales Jesús consoló y se despidió de sus discípulos antes de regresar al cielo están íntimamente relacionadas con los eventos del fin. De hecho, Jesús en Mateo capítulos 24 y 25 dedicó uno de sus últimos, si no el último, sermón conocido como el sermón escatológico o profético de las cosas que sucederían al final de los tiempos, pero aquí más específicamente con un mensaje esperanzador para su iglesia. Él reitera y asegura que no solamente ha estado con nosotros y está con nosotros, sino que permanecerá, y así prometió, como vamos a leer aquí en Juan 14, del 1 al 3, que Él volverá para que estemos con Él, no un tiempo como tuvieron los discípulos apenas unos 3 años, sino para que estemos con Él por toda la eternidad. Dice el Maestro: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Indudablemente entonces, profesor y hermanos, que aquí estas palabras de Jesús indican que la obra que Él vino a llevar a cabo de redención en este mundo, aunque esa obra redentora fue una perfecta y completa, sin embargo, su misión no se ha cumplido. En otras palabras, podemos decir, Cristo llevó a cabo su misión perfecta y completa cuando vivió entre los hombres, pero luego en la segunda venida vendrá para completar lo que Él comenzó. Esa promesa del Señor la conocemos nosotros con las palabras del apóstol Pablo, que las dirigió a su colaborador Tito en su epístola capítulo 2, verso 13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa es la certeza que nos dejó Jesús de volver un día para llevarnos y así estar con Él para siempre.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Aquí encontramos una escena conmovedora. Los discípulos están tristes. Jesús ha anunciado que Él se irá, que no estará más con ellos, que es necesario que Él sea levantado, que Él ha de morir en manos de los dirigentes religiosos. Así que ellos están perplejos. Jesús le dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una relación cercana de este pasaje con el mensaje del tiempo del fin. Jesús ha ido a preparar un lugar para que tú y yo podamos compartir por la eternidad con nuestro Dios. Juan 14, 1 al 3 nos recuerda el deseo de Cristo de venir de nuevo a esta tierra y buscar a su pueblo. Él se ha ido porque está preparando un lugar para que tú y yo podamos estar con Él por la eternidad. Y alabamos el nombre de nuestro Dios por ese deseo de compartir con su pueblo, por ese deseo de llevarnos por la eternidad a su lado. Durante su ministerio terrenal, una de las principales promesas de Jesús y tal vez de las más preciosas era la bendita esperanza de que un día íbamos a estar con nuestro Creador por la eternidad. Él lo dijo claramente, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Según el apóstol Juan, la promesa finalmente se hará realidad. Él lo dice allá en Apocalipsis 21:3. Y oí una voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El cierre de toda la escena, el cierre de todas las promesas de Dios se ve cumplido en el momento en que el trono mismo de Dios descenderá y Dios habitará en medio de su pueblo. Realmente una promesa que va más allá de cualquier expectativa humana. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, pero Dios ha prometido volver y quiere llevarnos consigo a las mansiones celestiales y más aún al final de los tiempos, en la consumación de los tiempos, el mismo trono de Dios estará con los hombres. Es decir, Dios entronizado, el Rey del universo, habitando con el pueblo de los redimidos, los que Él rescató, los que Él salvó. Recordamos que tanto para los redimidos como para los seres que nunca cayeron, la cruz de Cristo será por los siglos sin fin su ciencia y su canción. Es decir, que tendremos la eternidad para analizar el evento de la cruz, para analizar el plan de Dios, ver lo maravilloso que resulta la gracia, el amor divino y toda esa misión que Dios desarrolló en favor de la raza humana. Pastor Díaz, cuando leemos a la sierva del Señor, la señora Elena de White, en El deseado de todas las gentes, página 18, ¿qué podemos ver en la descripción que ella nos da en el momento cuando Dios complete su plan?
Sí, profesor, esta cita de la pluma de la señora de White para mí siempre ha constituido una nota de inspiración y de seguridad de que Dios es fiel en cumplir lo que prometió. Y sí, aunque este mundo ha sido afectado por el pecado y ha dejado su huella y sus efectos, aquí tenemos un anticipo, podríamos decir, de lo que Cristo habrá de hacer con este mundo y con nuestra vida cuando Él vuelva por segunda vez. Como dije anteriormente, aunque la obra de Cristo fue una perfecta y completa, la misma no ha sido completada. Veamos cómo la señora de White coincide con esta noción cuando comienza diciéndonos: la obra de la redención será completada. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el mismo campo que Satanás reclama como suyo, quedará no solo redimida, sino también exaltada. Aquí, donde el Hijo de Dios residió temporalmente en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando haga nuevas todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su don inefable. Y esta es la expresión que harán: Emmanuel, Dios con nosotros. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ojalá y podamos vivir en ese compás de espera glorioso, porque aquí entonces podremos experimentar la redención en su máxima expresión. Así que el Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. Tremendo privilegio que tendremos de formar parte de esta realidad.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Es una descripción hermosa de la redención. El Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. Qué maravilloso privilegio poder estar con Dios por los siglos sin fin, cuando la obra de la redención sea completada. Recordamos que el pecado abundó en este mundo, pero ha sobreabundado la gracia. La tierra misma es ese campo que Satanás reclamó como suyo. Finalmente será redimido, será exaltado. Allí estará el trono de Dios. Allí donde el Hijo de Dios residió temporalmente en forma humana, donde vivió, sufrió y murió, cuando Él vuelva, hará nuevas todas las cosas. Y el tabernáculo de Dios estará con los hombres a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor viene, el Señor vuelve y va a llevarnos consigo por la eternidad. Viene a compartir con nosotros compañía y al mismo tiempo a dar la retribución a todos aquellos que han puesto su fe, su esperanza, su confianza en el Señor Todopoderoso. Así que, Pastor Díaz, tenemos delante de nosotros un mensaje extraordinario que compartir con la raza humana. Pastor, ¿y qué desafíos nos ha dejado la lección para esta semana? ¿Cómo podemos enrolarnos en esos desafíos que nos ayudarán a fortalecer nuestra vida espiritual?
Indudablemente, profesor, que todos nosotros, los que estamos en este espacio de espera por la venida del Señor, debemos, sin embargo, como Cristo nos llamó y nos delegó aquella comisión en Mateo 28, cumplirlo cada uno de nosotros con los dones y las capacidades que Él nos ha dado, y que, a pesar de nuestras limitaciones, se nos exhorta a que oremos al Señor para que nos capacite, para que seamos sus testigos en las circunstancias y en el lugar donde nos encontremos. Por eso debemos orar para que Dios abra nuestros corazones, para que también participemos de esta santa misión. Pidámosle a Dios, por lo tanto, que nos capacite para que cada uno pueda cumplir con su parte como misioneros en este mundo. Vayamos y compartamos con los demás las grandes bendiciones y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Invitémoslos para que estén con nosotros en aquella gran fiesta. Ahora bien, hermanos y amigos, recordemos que desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, allí vemos a Dios con nosotros. Por lo tanto, vayamos y demos nuestro testimonio de que Jesús vive y volverá por nosotros.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. La oración es un elemento primordial, clave. Orar todos los días de la semana para que Dios abra nuestro corazón y sintamos el vivo deseo de ser parte de la misión. Igualmente, estamos llamados a buscar nombres de personas que están a nuestro alrededor, vecinos, compañeros de trabajo, alguien con los que nos relacionemos a nivel comercial, el que conduce el autobús, el conserje, y vamos a orar por esas personas. Vamos a encomendarlos en las manos de Dios. Vamos a preparar esas vidas en oración para que puedan recibir el mensaje de vida eterna. Ojalá y podamos enrolarnos decididamente en esos desafíos para estar contribuyendo directamente con la misión que el Señor nos ha encomendado. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, abre nuestro corazón para que sintamos el vivo deseo de servirte, de completar la misión que nos has encomendado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.